Sed todos bienvenidos, aquí comienza Africanía. Nos encontramos en el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano, el continente vecino. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Bienvenidos todos en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radio Polis, Onda Merlín, Onda Verde, Tasta, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Bauru, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Radio Almaina, Al Otro Lado del Espejo, la web Radio Agareso, Radio Casares, Radio Caor, Onda Azul Radio, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid con su portal web www.audio.urcm.net, Onda Toledo, la Cultural Eco Leganés, la web Radio de Nel Biglietti, Radio Misterera, Legado Afro y Radio Cigüeña. Y por supuesto, a lo largo de toda la semana seguimos con vosotros a través del primer portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org, donde podrás seguir minuto a minuto la actualidad traducida al castellano para ti del continente africano que nos llega desde nuestros compañeros de los medios de comunicación. Y además todos los mejores artículos de opinión, crónicas, reportajes, las mejores editoriales, la opinión de los mejores africanistas y también los mejores estudios de investigación para el desarrollo del continente africano. Todo ello para ti en el primer portal del conocimiento sobre África, gestionado por la Fundación Sur, www.africafundacion.org, porque sentimos pasión por África. Y hoy vamos a hablar de una de las sociedades pues más importantes para la historia de España y para la historia de África, por nuestra historia conjunta, como es la sociedad Bubi. Ellos son originarios de la actual isla de Bioko. Y para ello hablaremos con Almudena Rico Rico, que nos hablará de las costumbres y usos de la etnia Bubi. Por supuesto, también estaremos con la actualidad del continente africano y con las actividades más importantes que van a tener lugar en los próximos días. Esto es, y aquí comienza Africanía.
Thank you. Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y les damos la bienvenida al programa de Africanía.
Africanía. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en tiempo de noticias con la actualidad que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Empezamos por Somalia, donde ha sido liberada la turista británica secuestrada por los piratas. Judith Tebbat, la turista británica secuestrada por piratas en un resort turístico en Kibayush, en Somalia, hace 6 meses, ha sido puesta en libertad. Tebbat llegó a Nairobi, donde se ha reunido con funcionarios de la embajada británica. Después ha vuelto al Reino Unido para reunirse con su familia. Los piratas la retuvieron en zonas de bosques cerca de Harardher. Después del fin de las negociaciones, Judith viajó al aeropuerto de Adado, donde funcionarios locales ayudaron para su traslado. Informes sin confirmar aseguran que un avión dejó caer el dinero del rescate a las afueras de esta ciudad de Adado el pasado día 20 de marzo por la noche. Aunque no se han hecho declaraciones oficiales sobre la cifra del rescate, varias fuentes de Somali Report afirman que la banda pirata responsable de la operación recibió entre 800.000 y $1,000,000 y que 140.000 fueron a parar a manos de los agentes y brokers. Fuentes oficiales nacionales afirman que no se ha pagado ningún rescate. Las autoridades de Adado temen que la región sea considerada a nivel internacional como un punto caliente de secuestros y rescates de Somalia, ya que este es el segundo incidente de esta clase este año. En enero, el ejército norteamericano lanzó un ataque aéreo contra la banda de piratas que retenían a 2 rehenes en el norte de Adado y también fueron llevadas en avión al aeropuerto más cercano. Si las autoridades reconocieran que el rescate se dejó caer desde un avión allí cerca, podrían verse implicadas, acusadas de facilitar el pago. Continuamos en Uganda, donde un policía ha resultado muerto cuando actuó para poner bajo arresto preventivo al líder de la oposición de Uganda, Kizza Besigye. Besigye optó por permanecer involuntariamente en su casa de Kasangati. La policía recordaba la ley de la era colonial bajo la cual el doctor Besigye ha sido retenido muchas veces para impedirle que participe en manifestaciones públicas después de la muerte del ayudante del inspector de policía John Bosco Arion. El oficial fue golpeado con un objeto cuando la policía dispersaba a la multitud que intentaba participar en la marcha de activistas por el cambio en el centro de la ciudad. Más tarde, el líder de la oposición ugandesa Besigye fue puesto en libertad bajo fianza, según el diario ugandés Daily Monitor. Y la policía del estado de Kano, en Nigeria, ha matado a 9 sospechosos de ser miembros de la banda de Boko Haram. Una comisaría de policía, la residencia de un policía de división y un banco comercial cercano en la ciudad de Tudunwada, en el estado de Kano, han sido quemadas en un ataque perpetrado por hombres armados antes del amanecer del día 21 de marzo. Nadie resultó muerto en este ataque, según ha podido saber el Daily Trust, pero después de este incidente los militares dispararon y mataron a 9 hombres que, según ellos, eran sospechosos de lanzar el ataque anterior. Los 3 lugares incendiados estaban al lado de la carretera principal que atraviesa la ciudad, que está a unos 100 kilómetros de Kano. El comandante de la brigada motorizada del ejército de Nigeria en este estado, Iyasu Aba, dijo que 9 de los 11 hombres que llevaron a cabo el ataque fueron asesinados en un tiroteo entre los hombres asaltantes y el ejército, que acudió rápidamente a la llamada de emergencia. Los hombres armados llegaron a la zona sobre las 2 de la madrugada en 3 vehículos y primero atacaron la residencia oficial del oficial de policía, que escapó ileso después de prender fuego a la residencia. Irrumpieron en la comisaría cercana, donde cogieron armas y uniformes policiales antes de prender fuego también a este lugar. También atacaron un banco comercial cercano al que entraron por la fuerza, pero no pudieron acceder a su cámara acorazada. Y en Namibia, los economistas han advertido que los ciudadanos dependen de legítimos microprestamistas a un nivel peligrosamente alto, ya que los consumidores pasan por el aro de la presión de los precios y tienen pocas opciones más de préstamos para explorar. A finales del tercer trimestre del pasado año, los namibios debían a los microprestamistas registrados en todo el país casi $1,400 millones namibios, unos 137 millones de euros, comparado con los 1.100 que se debían en el mismo trimestre del año anterior. Con 2.900 millones en total, los préstamos personales créditos a corto plazo de los bancos comerciales están creciendo un 4,4% anual. Los préstamos de microprestamistas, por otro lado, crecieron en torno a un 28% desde el tercer trimestre de 2010 hasta el tercer trimestre de 2011. La dependencia de los namibios de los microprestamistas ha ido en aumento constante, según muestran las cifras de la Autoridad Supervisora de las Instituciones Financieras de Namibia. Los préstamos en total crecieron un 7,4% entre 2006 y 2007 y un casi un 12% entre 2007 y 2008. Mientras despegaba la recesión mundial, los préstamos se dispararon casi un 56% entre 2008 y 2009, y entre 2009 y 2010 la deuda total a los microprestamistas creció casi un 19% más moderadamente. Continuamos en Sudáfrica, que ha suspendido casi todas sus importaciones de petróleo de Irán y pretende acatar la petición de Estados Unidos de disminuir significativamente el abastecimiento de dicho estado, según fuentes diplomáticas. Sudáfrica está en la lista del Departamento de Estados Unidos de 12 países que compran petróleo iraní y podrían ser objeto de sanciones por parte de este país a menos que reduzcan sus compras a Irán significativamente. A principios de esta semana, el gobierno formó un equipo de trabajo para estudiar el posible impacto que podría tener sobre el país la reducción de las importaciones de petróleo de Irán. Este equipo tuvo que formarse tras las continuas amenazas de Estados Unidos a los países que compran petróleo de Irán, que podrían ser retirados de los servicios financieros estadounidenses del Banco Federal de Reserva. Y en Guinea-Bissau, el opositor Kumba Ayala, que se clasificó para enfrentarse en abril en la segunda ronda de las votaciones presidenciales al candidato del partido en el poder, Carlos Gómez Jr., ha declarado que rechaza presentarse a las elecciones porque no reconoce los resultados de la primera vuelta, según él, empañados por el fraude. Según los resultados provisionales de la primera vuelta, publicado el miércoles día 21 de marzo por la Comisión Nacional Electoral, el ex primer ministro Carlos Gómez Jr. resultó vencedor con casi un 49% de los votos, seguido de Kumba Ayala, con el 23% de los votos. Los recursos de la oposición comenzaron a ser examinados el día 23 de marzo, según una fuente de la Comisión Electoral. La segunda ronda de votaciones, a la que Ayala dice no presentarse, estaba prevista para el 22 de abril. Terminamos en Zimbabue, donde un piloto israelí que entró ilegalmente en repetidas ocasiones en este país haciéndose pasar por un miembro de tripulación de aerolíneas de Sudáfrica fue arrestado en el aeropuerto internacional de Harare mientras intentaba sacar ilegalmente 1.300 piezas de diamantes con un valor de más de 2 millones de dólares, según informa el periódico gubernamental de Zimbabue, The Herald. Según esta información, Samuel Kaiman Klein, de 52 años, no había sido acusado formalmente cuando compareció ante el magistrado del tribunal regional y fue puesto en libertad bajo custodia con una fianza de 5.000 dólares. Los diamantes en cuestión fueron llevados a la Corporación de Marketing de Minerales de Zimbabue para su evaluación y pesado de 1,7 kilos con 8.486 quilates. Esto es una valoración de 2 millones y medio de dólares. Según el Estado de Zimbabue, Klein no tenía permiso ni licencia para negociar con diamantes.
Africanía.
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 Thank you.
Escucha Africanía.
Esto es tiempo de charla, tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, continuamos en tiempo de charla y en tiempo de entrevista, y el próximo día 25 de mayo a las 6:30 de la tarde en la sede de la Fundación Sur presentaremos un libro que habla de Guinea Ecuatorial y se llama Usos y Costumbres del Pueblo Bubi y está escrito por Almudena Rico Rico. Tenemos el placer de contar con la autora hoy aquí en los micrófonos de Africanía. Encantado de tenerte con nosotros.
Muy buenas tardes.
Almudena, usos y costumbres del pueblo Bubi. Bueno, primero me imagino que nos tendrás que explicar qué es el pueblo Bubi.
Bueno, mira, yo pienso que tampoco lo voy a situar en un mapa geográfico, pero es un grupo de personas que han luchado mucho para llegar a conquistar un espacio y venían de la África Central y que se determinan como Bubis y tienen su lengua propia, su identidad propia y están asentados ahí y viven ahí, tienen sus costumbres que han llevado arrastrando desde otros sitios y a veces esas costumbres también se comparten con otras etnias africanas y bueno, son personas íntegras.
Pero viven en un espacio geográfico muy delimitado, ¿no?
Muy delimitado, rodeado de agua por todas partes y se llama Isla Bioko.
Que fue un día, no hace mucho tiempo, fue provincia española.
Sí, se llamaba la Isla de Santa Isabel porque todo era la época colonial cuando se llamaba así. Luego después de la independencia han ido cambiando nombres y o volver a los nombres originales antes de
y ahora se llama la Isla de Bioko.
Sí.
Que fue precisamente por un rey, me parece, un rey Bubi.
Sí, de las costumbres tradicionales ya tuvimos un reinado. Lo que pasa es que ahora la situación no nos permite continuar con esa tradición porque ha habido ciertos cambios influenciados por las colonias y entonces teníamos que asentarnos y adaptarnos a las reglas que había y eso, ese reino pues se queda solo en mi historia.
Sois un pueblo isleño, Pero como has dicho al principio, vuestro origen no está en la isla. Sois de venís de dentro, del África continental.
Sí, según lo que me han contado personas mayores, es que estábamos en el área continental de África, ¿no? Y resulta que luego, por circunstancias X de guerras y de lo que sea, decidieron huir con sus hijos y sus mujeres en barcos y, bueno, canoas.
Cayucos,
no son barcos exactamente. Entonces, tierra pa'lante, y de repente, al cabo de X tiempo, descubren esa isla y se asientan ahí. Entonces iban sin rumbo, me imagino que no tenían ni brújula, iban sin rumbo huyendo, y entonces encontraron eso y se asentaron ahí y se agruparon en diferentes sitios, y de hecho cada pueblo tiene una forma de hablar, todos tenemos la misma raíz, pero las terminaciones, unas cosas se llaman de una forma u otra por las costumbres.
Y luego, tampoco es espacio geográfico, porque la isla no es muy grande.
No, tiene unos 2.800 kilómetros aproximadamente, no te puedo decir la cifra exacta, kilómetros cuadrados. Y entonces, pues claro, es la forma, unos hablan con, parece que más evolucionaron, con más soltura, y otros arrastran. Y entonces, pues, el plural y el singular, ya entrando en términos de lengua, y te das cuenta de que para decir algo en plural dice ba, bubi, y el b, ba, bo, siempre esas consonantes se usan mucho en todos, pero luego las terminaciones se diferencian de un pueblo a otro.
¿Sois un pueblo bantú?
Sí.
Además, una de las características es que pertenecéis a Guinea Ecuatorial, sois uno de los pueblos que pertenece a Guinea Ecuatorial, pero si miras geográficamente en el mapa, la isla de Bioko, sois casi más nigerianos o cameruneses que Guinea Ecuatorial, porque lo que tenéis más cerca son estas costas, ¿no?
Sí, bueno, de hecho, bueno, el total limitamos con Camerún. Pero, sin embargo, por la situación de la isla y los pequeños islotes que están, estamos más cerca de Nigeria. Sin embargo, no tenemos nada en común con las costumbres nigerianas. Bueno.
En su tiempo venían los nigerianos a los cultivos. En la época colonial se contrataba a los nigerianos para traerlos a los cultivos.
Sí, cuando ya éramos provincia española, entonces habían acuerdos donde venían personas a buscar trabajo, igual que venimos aquí ahora. Entonces la mayoría eran de origen nigeriano, y por eso se habla ese inglés mezclado con español, lenguas originales.
El pichinglis, ¿no?
Deriva de los nigerianos que venían a trabajar, pero en ningún momento pensamos que eran nuestros esclavos. No, eran personas que se trabajaban con regularidad, con contratos renovables, y luego cuando uno quiere dejar de trabajar y dedicarse a su negocio, lo dejaba. Y si quiere continuar trabajando, hay alguna gente que, algunos nigerianos que trabajan jornada partida, autónomo la mitad del tiempo, y luego de contrato con un tutor la mitad de su jornada de trabajo. Otros trabajaban íntegramente a la agricultura, son buenos trabajadores, y la mujer es la que se ocupaba de los negocios, porque ellos siempre, el negocio ambulante de compra-venta, compran cosas en Guinea, las llevan a Nigeria, las venden y luego compran ahí cosas y las traen. O sea, ellos tienen ese tipo, y van progresando. Al final uno abre una tienda bien grande desde la nada. Y
además dicen, y que no se moleste ningún nigeriano, son los igual que hablamos de los chinos como los reyes de la copia, en África son los nigerianos los reyes de la copia, ¿no? Tienen todo, copian desde un bolivic hasta cualquier jersey, ¿no? Cualquier
sí, ropa. ellos tienen muchos recursos, aunque el desarrollo está un poco desorganizado, tienen muchos recursos, y entonces ellos no quiero decir que no sean creativos, pero saben copiar. Ven un bolso y ponen marca tal y la copian, y puede que pongan el mismo nombre, pero luego el material, la diferencia está en eso. Sí, son muy imitadores, sí.
Oye, ¿por qué escribir un libro? ¿Por qué escribir sobre los usos y las costumbres de los bubis?
Pues mira, yo pienso que las costumbres las estamos practicando según las hemos aprendido o adquirido de nuestros mayores. Cuando digo mayores, ya la gente de la tercera edad, de, por no decir ancianos.
Sí, lo que decía Cheikh Anta Diop, que un anciano en África es la biblioteca, ¿no?
Más o menos, sí. Porque no llegan a la edad de tener demencia senil. Como la vida es corta, a lo mejor un abuelo con tantos nietos pueda que tenga 50 y algo. Y le llamamos abuelo. Y los que tienen más edad ya no están. Pues vale, a lo que decía, lo que pasa es que las costumbres les vimos hacerlas, las hemos copiado y las transmitimos de esa misma manera. Pero poca gente se ha molestado en escribirla porque ahora migramos, vamos al extranjero. Hay gente joven de mi país que no sabe ni hablar la lengua, que otros que entienden pero le da vergüenza hablar. Y ya no digo si tienes que repetir algún acto simbólico de esa manera. Entonces, si no escribimos, llegará un momento que pierdan su identidad. Algún día se acordarán. Entonces, mis padres hacían eso. ¿Y por qué lo hacían? No lo sé. ¿Quién me puede decir? Bueno, va a una biblioteca y busca y busca y lee. Y dice, ah, sí, hacían eso. Es un, no sé, es una forma también de defender tu costumbre y tu cultura, porque las etnias mayoritarias a veces absorben a la gente minoritaria y acaban avergonzándose de lo que es suyo. Piensan que lo nuevo es lo que abunda y se olvidan de lo suyo, y resulta que lo mejor es integrar tanto lo pequeño como lo grande, ¿no? Pienso.
¿Cuáles son las características de, a través de este estudio, cuáles crees que sean las características principales del pueblo bubi?
¿De las personales o de...?
Como pueblo y como individuo.
Bueno, mira, yo pienso que somos sociedad, no somos individuos. En el momento que una persona no está bien encajada en el grupo y se comporta de una forma rara, ya se le ve como... se le intenta ayudar a que se una al grupo. Y entonces somos sociedad, no somos individuos.
O sea, como digamos que siguiendo las mismas características del pueblo bantú, prima lo tribal, prima el grupo sobre el individuo.
Sí, prima el grupo sobre el individuo. De hecho, los problemas de uno son los problemas de todos. La solución siempre sale de no de uno. No, uno no se ocupa de resolver sus problemas solo, siempre cuenta con la familia. Y de hecho, en el momento de formar una familia también, no es el novio el que va a pedir la mano a la novia, es la familia que va a encontrar a la familia de ella para preguntar si estarán bien recibidos como para formar familia. Y entonces, si aceptan ya, buscan, eligen día para la boda. Si no aceptan, entonces no hay boda. Entonces los problemas no son individuales, son colectivos. Es la sociedad la que te dirige. Y en el momento de hacer las cosas, las costumbres o lo que sea, si no sabes, siempre hay alguien que te dice. Si lo haces mal, te corrige. Porque, no sé, queremos intentar hacer las cosas de la forma más cordial posible.
Sí, cuéntanos alguna costumbre que nos parezca, que te parezca a ti más bonita, que te parezca más narrable.
Pues yo voy a contar una que no es porque me parezca más bonita, sino simplemente me parece que todavía sigue siendo un poco primitiva. Por ejemplo, ya hablando de cosas, bueno, en la vida hay de todo, ¿no? Cuando una persona fallece, al sexto día de su muerte, que ya está enterrado y tal, lo que hace es coger su ropa, enjuagarlo con agua salada, para ello lo están purificando. Y eso en realidad no es, pero es una creencia. Y entonces purifican la ropa de esa manera, enjuagando con agua salada del mar, se seca, se plancha, se guarda. Después del primer aniversario, se reúne un día, reparten todas las pertenencias del difunto. Tanto ropa como zapato, como todas sus pertenencias, se reparten entre la familia, no se tira. ni tampoco se regala a una ONG para que lo dé a los pobres, no. Entonces no se tira, se lo reparten, cada uno usa lo suyo, cuando se hace viejo ya lo deja. Entonces eso no es purificación, simplemente es una costumbre. Y la gente cree que es así, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Así es como pensamos.
Oye, ¿cuál es el papel de la mujer dentro de, las costumbres de, las sociedades bubi?
El matrimonio es maternal, entonces la mujer ocupa un lugar muy importante. El marido casi es secundario. Lo único para lo que es el marido es apoyar a la mujer y luego aportar el dinero fuera, porque hasta ahora el machismo parece que domina más. La igualdad no se acaba de consolidar. Y entonces la mujer es la que lleva la responsabilidad de la familia en general, tanto sus hijos como las familias mejores desarrolladas, mejor establecidas, son aquellas que son ricas en mujeres. Entonces cuando son muchas mujeres, entre todas se reparten la responsabilidad y la familia pues está bien. Pero la familia donde hay muchos hombres, pues bueno, no del todo.
Sacábamos una noticia el pasado día 11 en el portal del conocimiento, www.africafundacion.org, en el que decíamos literalmente: las mujeres africanas producen el 90% de los alimentos que se cultivan en el África subsahariana. Quien conoce bien las sociedades bantúes sabe que la mujer es la gran trabajadora de estas sociedades. Pasa lo mismo dentro del pueblo bubi. Es la mujer la que en verdad lleva los campos, lleva el cultivo, lo que se va a comer, y además te lleva a la casa, lleva a los niños, etcétera.
Se reparte la responsabilidad. Por ejemplo, yo ya refiriéndome en el pueblo. En la ciudad y en el pueblo las cosas son diferentes.
Son diferentes.
Sí. En el pueblo el hombre es el que empieza y luego la mujer continúa. Y el hombre quita lo más difícil, por ejemplo, en el caso de los agricultores, que son selvas, ¿no? Entonces el hombre con su mano y su machete, que es el que más filo tiene, quita lo más gordo las malas hierbas, sí,
digamos.
Y entonces la mujer llega después, que ya es solo rastrear, lo más fácil es lo que hace la mujer. Entonces, para determinar los cultivos que hay que acabar con el pico, un instrumento de agricultura que se llama un pico, es el hombre el que hace el hoyo para quitar las raíces de árboles grandes que están cerca y que resulte fácil para que la mujer luego cuando venga termine de hacer el trabajo. Entonces hay tareas para los hombres y tareas para las mujeres, y en casa también se educa a los niños así. Para colocar una bombilla pues es el hombre, y para fregar los platos o planchar es la mujer. Se reparten las tareas de esa manera. El chico se educa según su padre, hace las tareas del padre, la chica las de la madre. Pero hay cosas que son comunes. Hay familias que son más democráticos, tanto chico como chica friega plato. Pero ya...
No es la mayoría, ¿no?
No.
Oye, has hablado de las diferentes sociedades, las rurales, las urbanas. Me imagino que en las rurales la conservación de los usos y costumbres es mayor. ¿En las urbanas se está perdiendo? ¿Están perdiendo las costumbres bubis?
No se pierden, sino que en las urbanas la mujer tiene la mentalidad más abierta, ¿no? Y ya se incorpora al mercado laboral. Y entonces... los dos ya trabajan y luego también se reparten la responsabilidad. Lo que fastidia es que son pocas las familias que se forman entre un hombre, una mujer y sus hijos. El poligamismo estropea las cosas. Él trabaja, ella trabaja, pero como él no está solo aquí, está ahí, está allá, entonces pues la organización pues no sé si es modernismo o es corrupción, no sé lo que es.
Vamos terminando ya, acabamos hablando un poco de las relaciones del pueblo bubi con los otros pueblos que conforman Guinea Ecuatorial. Si bien el gobierno está en la isla de Bioko, es una realidad que son a los pueblos continentales los que han gobernado desde la independencia en Guinea Ecuatorial. ¿Cómo es la relación entre el pueblo Fan y el pueblo Ubi?
Pues yo soy pedagoga, ¿no? Soy educadora. En mi campo de trabajo no hay rivalidad. Te da igual que tu alumno sea blanco, negro, bubi, fan, tal. Es tu alumno. Ahí no hay diferencia. Pero yendo a otras profesiones diferentes a los míos, desde que lo que yo veo desde fuera, la situación, digamos, mal ambiente se ha sembrado desde atrás. Cuando la época colonial, es que no podemos saltar al futuro si no empezamos desde la historia, ¿no? Cuando la época colonial, la isla resultó más fácil de trabajar, no sé si porque es más pequeña, por las limitaciones o lo que sea, o lo que, no sé, el desarrollo fue mayor allí. Y entonces, en el continente que es más grande, pues hay algunas zonas que estaban bien, pero otras zonas que no acababan de estar bien. Entonces, el recurso que predominaba más en la isla es el cacao. Y entonces daba más oportunidad de formación al fan que al bubi. El bubi que trabaje su cacao. Y él piensa, ah, mira qué bien, trabajo mi cacao, mantengo mi familia y me emborracho. Que es lo que queramos todos los bubis, los borrachos. Y el fan, pues, se le daba a ser mayor, o sea, más habitantes y más oportunidad, pues, en el momento de coger la independencia, pues, domina en todo. A lo mejor la equidad no se puede hablar de ello porque hay un grupo que es todavía mayor que el otro. Pero siempre las cosas intentan que haya alguien de cada etnia.
Un representante de cada etnia.
Sí, y entonces los fans, por ser muchos, a lo mejor siempre su mayoría está ahí. En los votos también siempre son mayoría. Entonces, claro, cuando se daban beca para ir al extranjero a estudiar, pues habrá 20 fans, 5 bubi, un combe, un anobonés, pero siempre hay uno o dos que representan la etnia. Entonces, es que es difícil. No me gusta la idea de la separación, ¿no? Yo pienso que tenemos que buscar la forma de crear proyectos o un modelo a seguir para el desarrollo juntos. Los que tienen el poder pueden ser tanto bubi como fan como tal. Y los que están pasándolo mal, puede ser bubi, fan, combe. Y entonces, hablar de separaciones, de que los bubi están mal, los fan están bien, hay fan también que está mal. Y creo que tenemos que intentar ayudarnos y olvidarnos de la separación. ¿Cómo está España? País Vasco, catalanes, España, el resto, se han separado, ¿no? Se llevan bien o mal, se aguantan, pero están juntos.
Y las dos sociedades insulares, que serían los bubis y los anaboneses, ¿qué tal? ¿Esa insularidad os da un cierto parecido o no?
La lengua es diferente. Digamos, el desarrollo, entre comillas, también es diferente. O sea,
me refiero en usos y costumbres.
En usos y costumbres, lo que ha influido mucho, ellos han pasado más calamidades por el problema del transporte. Como es otra isla y no tiene aeropuerto, no tiene un barco destinado a que viaje continuamente. Entonces, al pasar más necesidades, están menos desarrollados. Pero no hay diferencia en cuanto a... Se organizan de forma diferente, se casan de forma diferente, pero hay matrimonios entre anoboneses y bubis. Entonces, cuando son así, la gente se limita al matrimonio civil, al religioso católico, y olvidan las costumbres. O si la mujer domina más, pues se celebra la ceremonia que corresponde a su etnia, ¿no?
Y fiesta, que siempre tiene que haber fiesta.
Fiesta, sí.
Pues Almudena Rico, autora de Usos y Costumbres del Pueblo Ubi, encantada de haberte tenido con nosotros y espero que sea un éxito tu libro.
Es un placer, gracias.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. Somos el Instituto Villa de Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
En ce jour de l'été, je veux m'amuser, c'est le jour de la joie. Comme je suis à Paris, la ville de ma vie, je viens de faire mon choix. Ce jour c'est la fête à Paris, la tour Eiffel à 100 ans. Je m'en vais à la conquête des joies de Paris, à la tour Eiffel de 100 ans. À Paris,
Paris, la tour Eiffel à 100 ans,
la tour Eiffel à 100 ans.
Con la música del gran Taboulet Rochereau y esta canción a París, la Torre Eiffel, empezamos este tiempo de actividades con el primer concurso de fotografía bajo el tema de Guinea Ecuatorial, tradición o modernidad, que estará hasta el 9 de abril organizado por el Centro Cultural de España en Bata. Primer concurso de fotografía bajo el tema de Guinea Ecuatorial, tradición o modernidad, del Centro Cultural Español de Bata. Hasta el próximo 9 de abril. Ciclo taller debate sobre el cine de las independencias africanas desde el 26 de marzo hasta el 4 de junio en la calle Madre de Dios 1 al 3 en Sevilla. Y en Johannesburgo, en Sudáfrica, en la vieja Johanna Bioenergy World Africa. Tendrá lugar en la ciudad sudafricana los días 27 y 28 de marzo, constituyendo un encuentro de investigación, desarrollo e innovación para las industrias de energías renovables. Y hasta el 21 de marzo tiene lugar la tercera cumbre del gas y del petróleo en la capital de Ghana, en Accra. Curso sobre aspectos psicosociales en la acción humanitaria del 29 al 31 de marzo en Barcelona, en Avenida del Marqués de Comillas, número 6. Es decir, en el Caixa Forum. Vamos otra vez hasta el continente africano con el tercer congreso de los Verdes Mundiales del 29 al 1 de abril en Dakar, en Senegal, organizado por la Federación Democrática de los Ecologistas del Senegal. Ya se ha subido a internet el corto Engutu, un corto de Felipe del Olmo y de Daniel Valledo, protagonizado por el actor africano Malcolm Cité. Y el próximo 30 de marzo, segunda conferencia del Seminario Identidades Políticas, Culturales y Religiosas en África, titulada Países Árabes e Identidades Nacionales, Formas de Gobierno, Islam, Constituciones y Ley Islámica. Organizado por la Fundación Sur, tendrá lugar en la sede de esta institución en la calle Gaztambide, número 31 de Madrid. El 30 de marzo a las 6 de la tarde, segunda conferencia del Seminario Identidades Políticas, Culturales y Religiosas en África, titulada Países Árabes e Identidades Nacionales, Formas de Gobierno, Islam, Constituciones y Ley Islámica, en la calle Gaztambide, número 31 de Madrid, en la Fundación Sur. En el desierto de Merzoua, en Marruecos, sufismo, retiro en el desierto del 4 al 11 de abril, 26 de abril, 3 de mayo, desierto de Merzoua, en Marruecos. Segunda conferencia, Internacional Cultura Africana y Afroamericana, del 12 al 16 de abril en Santiago de Cuba. Pues esperamos aquí en Africanía, desde los estudios de la Fundación Sur, que hayáis pasado una tarde agradable, una mañana agradable, un mediodía agradable con nosotros. Y agradecemos la compañía de Almudena Ricorrico que haya estado con nosotros, así como también agradecemos el apoyo de los equipos técnicos de cooperación del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y a vosotros, que deciros que gracias por que nos hayáis acompañado en este paseo por las cálidas costas de África, metidas en este caso por el Océano Atlántico, que bañan las playas de Guinea Ecuatorial, las playas de esa magnífica y estupenda isla que es la isla de Bioko. Muchísimas gracias a todos. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Lastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.